SER Podcast.
En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia con Nieves Concostrina, Cadena SER.
Hola Nieves, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlas, ¿qué tal?
Oye, un día de estos tenemos que hacer una lista de cuáles han sido los funerales más multitudinarios de la historia.
Uf.
A ver, porque hay unos cuantos, ¿eh?
Sí.
A ver qué personajes han concitado en la hora de su muerte un seguimiento más masivo. Claro, lo que pasa es que ahí nos encontraríamos de todo, ¿no? Gente dignísima y admirable y otra no tanto, o directamente despreciable. En cualquier caso, mientras nos pensamos lo de la lista, si te parece, hoy contamos una de las historias post-mortem más enrevesada de todos los tiempos, la de Eva Perón.
Es increíble.
Yo ya no doy crédito, de verdad.
Me vino la idea porque dejamos unas miguitas funerarias con Colón hace dos semanas.
Que déjalo correr también.
Sí, sí, y nos viene bien recogerlas hoy por la coincidencia de la fecha. Que dijiste algo así como que probablemente ningún otro muerto. Dijo, qué barbaridad este tipo, cuánto ajetreo, ¿no? Bueno, pues este hombre que se pasó ahí dando tumbos, de tumba en tumba.
De tumba en tumba.
Bueno, pues me salió en el momento decir que Eva Perón pudo, si no superarlo, al menos, pues no te digo yo que igualarlo, pero creo que sí. El 4 de junio de 1952 fue la, y ese es el pretexto de la fecha, fue la última vez que los argentinos vieron viva a Eva Perón. Estaba ya hecha polvo, era piel y huesos, pero no se iba a perder ella el acto de aquel día porque el 4 de junio su marido, Juan Domingo Perón, asumía su segundo mandato como presidente de la República Argentina. El recorrido por las calles de Buenos Aires en coche descubierto desde el Palacio Unzué, donde vivían los Perón, hasta la Casa Rosada, lo hicieron de pie, saludando a los porteños. Pero para ello, Evita hizo que se le fabricara un arnés que la mantuviera erguida y que tapaba con su gran abrigo de pieles. Bueno, y le habían pinchado morfina para que aguantara, para que aguantara ese rato. La vuelta ya de a casa, tras la toma de posesión, ya tuvo que hacerla sentada, en coche cubierto y prácticamente desmayada por el agotamiento. Con Evita hay que centrarse mucho en algún aspecto, porque si a sus propios excesos y sus postureos añadimos las exageraciones de los demás, pues acaba saliendo un personaje que es muy difícil de manejar, porque hay que limpiar mucha literatura y mucha paja. Así que, a ver, centrémonos. Don't cry for me, Argentina. The truth is I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise. Don't keep your distance.
Bueno, a ver, como está claro que vamos a hablar de su muerte, hay que saber primero de qué murió, a qué edad. Bueno, es muy joven, ¿no? Treinta y tantos cuando
33,
palmó. 33 años.
33, acababa de cumplirlos en mayo.
Sí, la edad de Cristo, iba a decir.
Sí, sí.
33, sí.
Si hubiera asistido Cristo, si dicen que a esa edad.
33.
Sí, bueno, pues murió a finales de julio. Le quedaba, del momento que estamos hablando, le quedaba un poco menos de dos meses de vida. Y bueno, pues muy joven, jovencísima, con 33. Sufrió un cáncer de cuello de útero que al parecer se trató tarde.
¿Ah?
Al parecer, ella nunca supo que era cáncer, porque lo llamaban delante de ella problemas femeninos. Y cuando la operaron, unos meses antes, pues ya se vio que era terminal. Y ojo, que es que el médico que la operó ha sido el cirujano fantasma para la opinión pública hasta 1999. Pues porque Perón quiso al mejor especialista del mundo, pero claro, ese mejor especialista no era argentino. Y no quería que ni Evita ni que el pueblo argentino supieran que le había operado un médico yanqui. Era el oncólogo George Pack, y que eso se supo pues a final del siglo pasado. Pues ya sabes, por la cosa patriotera de que lo nuestro es lo mejor y no necesitamos nada de nadie. Pues por eso a los argentinos se les dijo que los médicos que trataron siempre a Evita eran argentinos, y la propia Evita tampoco se enteró de que era un cirujano estadounidense, porque además este hombre entró cuando ya estaba anestesiada y se fue antes de que despertara. Pero ya cuando vio aquello dijo no se podía hacer nada y estaba terminal. Y Evita se largó de este mundo dejando tras de sí un movimiento fanático que le vino muy bien hasta después de muerta, porque consiguió su principal objetivo, que era seguir siendo la absoluta protagonista de todo. Sus planes para su gigantesco y desproporcionado mausoleo no cuajaron. En realidad iba a ser un monumento al descamisado, una cosa tremenda, pero lo que escondía de verdad era su propio mausoleo. Y entre otras cosas no cuajó porque era algo que se pensó para muy largo plazo, ya tampoco no tenía previsto morirse tan joven, por supuesto, y porque además aquello era un delirio producto de su megalomanía. Esta mujer se creía el faraón Keops, sí, prácticamente.
La faraona, sí, sí.
Y luego porque políticamente todo se complicó con el golpe de Estado de 1955.
¿Pero cómo el golpe de Estado? Pero Evita se había muerto 3 años antes, en el 52.
Claro, pero...
Y aún rondaba la cosa.
Bueno, es que por eso, es que esa megalomanía provocó todo esto. Cuando ella, cuando se produce el golpe de Estado, ella aún no estaba
enterrada.
No la habían enterrado. Claro. O sea, 3 años después de muerta no la habían enterrado. Que es cuando derrocaron a Perón de la presidencia, y digamos que Evita se quedó colgada de la brocha, porque su delirante mausoleo no es que no estuviera terminado, es que era un proyecto tan loco que no estaba ni empezado. Lo primero que tendría que haberse hecho en aquel frío julio de 1952 fue enterrarla, pero Perón quería a su Evita incorruptible por los siglos de los siglos, y encargó al forense español Pedro Ara, que era el mismo que había embalsamado a Manuel de Falla, pues que empleara el tiempo que necesitara para hacer un embalsamamiento fetén. Y eso hizo trabajar con el cuerpo de Evita el forense durante un año, dejarla en perfecto estado e incorruptible, y avisar cuando estuvo lista. Al cabo de año dijo, oye, que ya la tengo, está preparada. Pero le dijeron, pues vas a tener que aguantarla en donde la tienes, que es la tenía en la segunda planta del edificio de la CGT, de la Confederación General del Trabajo, es donde estuvo trabajando con el cuerpo. Dijo, aguántala ahí y ya te avisaremos cuando podamos enterrarla. Pero claro, ahí de tanto aguantarla, llegó el golpe, llegó el derrocamiento, llegó el exilio de Perón, y si digo que Evita se quedó colgada de la brocha, pues el forense se quedó cargando con la muerta directamente. Los militares, llegó el golpe, los militares hicieron cargo de Evita sin decir ni mu de lo que habían hecho con ella, ni dónde la habían puesto. Pensaron al principio en destruir el cuerpo, hacerlo desaparecer.
Pollo seguro, ¿eh?
Claro, pero es que temieron, digo, esto va a ser peor el remedio que la enfermedad. Así que estuvieron con el cuerpo de Evita cambiándolo allí mismo en Buenos Aires. Lo cambiaban de lugar 5 o 6 veces, lo ponían en un almacén, llegaron a esconderlo en cajas de embalaje donde ponía equipos de radio. La mujer no olía porque como estaba ya embalsamada O sea, podían moverla sin ningún problema. Estuvo en algún despacho incluso de algún militar golpista, estuvo hasta en la buhardilla de uno de los militares golpistas también. Después de muchísimas vicisitudes por las que pasó, pero es que no tenemos tiempo de contarlas, se tomó la decisión de sacar el cuerpo del país, en secreto. ¿Eh? Había que enterrarla muy lejos, también en secreto.
Misión imposible. Bueno, enterrarla a ver cuánto de lejos. ¿Y dónde? A ver, ¿se sabía o fueron improvisando?
No. Estuvo muy bien preparado todo. A enterrarla al otro lado del océano, en el norte de Italia. Sacarla de Buenos Aires fue una odisea por temor a los disturbios que pudiera provocar alguna filtración. Se encargó la construcción de varios féretros iguales. Uno para meter el cadáver de Evita.
Sí. De verdad.
Y los otros para rellenarlos con lastre. Todos los féretros idénticos salieron a la vez de la ciudad y todos con destinos distintos. El que llevaba a la incorruptible Eva Perón fue embarcado en un buque con destino a Génova. De Génova llegó a Milán y en el cementerio de esa ciudad, gracias a la intercesión del Papa Pío XII, fue instalada en una tumba con nombre falso.
¿De qué año estamos hablando, Nieves? ¿Cuánto había pasado desde su muerte?
5 años. Ya habían pasado 5 años. Estamos ya en 1957. Ella murió en el 52. Y por primera vez tocaba tierra el cadáver de Eva Duarte de Perón en la sepultura 41 del sector 86 bajo el nombre de María Maggi, en presencia de su supuesto viudo Giorgio Magistris y de su hermano Carlo Maggi. En realidad eran aquellos dos que actores, eran dos oficiales argentinos de los servicios secretos. La tumba, he dado estos datos, bueno, además en el cementerio de Milán es famosa, la tumba todavía existe porque se ha respetado el lugar y ahora está llena de mensajes, placas, epitafios, loas, elogios, sí. A lo que ya no hay es una muerta adentro. Ya la sacaron. Bueno, pues Evita disfrutó de esa anónima tranquilidad durante 14 años, pero claro, ese no era su ambiente, ya no estaba hecha para la discreción. Y así llegamos a 1971, cuando Perón disfrutaba de su dorado exilio en Madrid con su siguiente esposa ya, María Estela Martínez, alias Isabelita, en la lujosa urbanización Puerta de Hierro, en un chalet de 3 plantas que ellos bautizaron como Quinta 17 de Octubre. Si alguien se pregunta qué hizo Perón durante este tiempo, pues además de casarse con Isabelita, de ir y venir de la Costa del Sol, de cabrear a Franco, de hacer el ridículo intentando entrar a Argentina de incógnito para dar un golpe de efecto entre los peronistas, si supo o no supo por dónde para Bebita, yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que tuvo que esperar permiso de la Junta Militar Argentina para recuperar el cadáver de su mujer. Y ese permiso llegó cuando estaban viviendo en Madrid. Así que venga, otra vez Evita de viaje.
Cuando vengas a Madrid, chulona mía, voy a ser emperatriz de lavapiés y alfombrarte con claveles la Gran Vía y a bañarte con vinillo de Jerez. En chicote un agasajo postinero con la crema de la intelectualidad y la gracia de un piropo retrechero más castizo que la calle de Alcalá.
A ver, eso del agasajo postinero. ¿Qué pretendía hacer este hombre con el cuerpo de Evita en Madrid? ¿Querría enterrarlo, me imagino?
Pues no, enterrarlo hubiera sido una ordinariedad.
Por favor.
Sí. Antes he dicho que el cuerpo de Evita estuvo oculto y embalado en una caja que ponía aquí por de radio en Buenos Aires. Bueno, pues para no rebajar el nivel de extravagancia, esta vez Evita viajó por carretera desde Milán hasta Madrid en una furgoneta que ponía chocolates.
Chocolates.
Sí, todo era.
Chocolates
atravesó,
Perón.
Sí, sí, atravesó el paso de la Junquera sin que nadie mirara dentro porque ya sabían que no tenían que mirar. Y en septiembre de 1971, en el chalet de Puerta de Hierro, recibieron el cadáver varios diplomáticos, las dos hermanas de Evita, un cura, el forense que la embalsamó, por si tenía que hacer algún arreglillo,
sí, sí.
Hubo que arreglarle solo la nariz porque se le había aplastado un poquito, y el matrimonio Perón. No sé qué tal le debió sentar a Isabelita que volviera a Evita. Y tampoco sé por qué este hombre se casaba con mujeres que terminaban en Ita.
En Ita, sí, sí.
Pero bueno, Isabelita aguantó el tipito. El cuerpo lo pusieron en una salita de la primera planta del chalet hasta que llegó la noticia de que el Partido Justicialista había sido legalizado en Argentina. Sí. Perón y sus dos mujeres podían volver y Juan Domingo intentar presentarse a las elecciones. Pero claro, ¿era apropiado volver con las dos? ¿Quién se iba a llevar ahí el protagonismo? ¿Isabelita, que iba a ir además como vicepresidenta en la candidatura de su marido, o Evita?
O el símbolo.
Claro, que es que iba a desatar ahí pues otra vez la locura, el fenómeno fan, en cuanto apareciera con un cutis como si se hubiera muerto ayer, pero que llevaba frita 20 años. Bueno, pues estaba claro. A Evita había que dejarla de momento en Madrid, cogiendo polvo. Unas fuentes dicen que en el sótano y otras en la guardilla. Y bueno, que ya mandarían a recogerla en otro momento.
¿Y ese momento cuándo llegó? ¿Cuando alcanzó la presidencia?
No. Perón ganó, es que no dio tiempo. Pero la intención era llevarla, pero no dio tiempo. Perón ganó las elecciones en el 73, pero disfrutó muy poco de la presidencia porque murió en el 74. Evita seguía en Madrid. ¿Quién quedó al mando? Pues la vicepresidenta, la viuda Isabelita, que por cierto sigue viviendo a cuerpo de rey con toda la pasta que sacó en el sur de Madrid. Y la vicepresidenta Isabelita, que pensó que para arrimarse las simpatías, pues a lo mejor estaría bien traerse a su antecesora a Buenos Aires. Ese cadáver era un símbolo político del peronismo y reforzaría su presidencia. Pero como los peronistas son poco de enterrar, les gusta más la exhibición, e Isabelita colocó a la pareja muerta, a Juan Domingo y Evita, en el sótano de la Quinta de los Olivos.
¡Qué mal rollo!
Sí, sí. Entonces, la residencia de verano de los presidentes de la República. Hasta que llegó otro golpe de Estado militar en 1976.
El de Videla, ¿no?
Exactamente, sí, sí. Un sanguinario. Y mientras Isabelita salía por pies, otra vez a su exilio dorado madrileño, donde todavía ahí pasé a sus 94 años, pues Videla ordenó que enterraran a esos dos y envió un muerto al cementerio de Chacarita, a Perón, y a la otra muerta al de Recoleta. Evita sigue movilizando a sus fans desde su panteón, que es una fortaleza inexpugnable, con el féretro cubierto por tres planchas de acero, cada una con combinación de caja fuerte, pues para que ahí no la mueva ni Dios. Al que sí movieron fue a Perón, pero bueno, esto hoy no toca ya.
Buenos Aires, querido, son tus aires de nuevos amores, como un loco perdido, persiguiendo de flores.
La historia del cadáver viajero.
La historia.
No está nada mal. Y nos queda Perón.
No, sí, bueno, bueno, tú te crees que nos dará tiempo, no, no sé yo.
Bueno, bueno, otro día. Sí. Por hoy terminamos ya. Hoy ya está. Venga, hala.
Ya volveremos con él.
Venga, mañana más. Mañana con Rafa Panadero, ¿eh?
Sí.
Que yo mañana a esta hora estaré.
Que viajáis.
Estaré volando a Pontevedra para abrir allí el viernes la ventana en el Salón de Actos de la UNED. Hala. He dicho.
Buen viaje.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER. Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
Buenos Aires, querido, son tus aires de nuevos amores. Como un loco perdido, persiguiendo el olor de tus kioscos de flores. Salté de un recuerdo lejano a dejarme caer como hoja en la hierba, a perderme en tu jardín plateado, cansado de estar cansado. No era más que el fervor de un momento, pero las primaveras fueron pasando. ¿Y qué importa que haya o hasta cuándo? Cuando el sueño supera la razón. Buenos Aires, querido, son tus aires de nuevos amores. Como un loco perdido, persiguiendo el olor de tus kioscos de flores. Entré a vagar por tu cuerpo, a vestir un abrigo de un tiempo olvidado, a acostarme junto a tu costado, cansado de estar cansado. Y así hoy camino por tus venas, sin tener que esconderme en tus faldas, para hacer de tus faltas mis penas y de mis penas un perfume embriagador. Buenos Aires, querido, son tus aires de nuevos amores. Como un loco perdido, persiguiendo el olor de tus kioscos de flores. Bajé de la cima soñada, donde las nubes cubrían el horizonte, y recordé todo el tiempo olvidado, cansado de estar cansado. Y camaradas, hablemos en plata, que ya se va acercando la noche, antes de que aquel viento del norte vuelva a marcando una nueva dirección. Buenos Aires, querido, son tus aires de nuevos amores. Como un loco perdido, persiguiendo el olor de tus kioscos de flores.